Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Negras me enseña a nombrar.
Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Resach para conversar sobre el libro Drops of Inclusivity, Racial Formations and Meanings in Puerto Rican Society, 1898-1965. Me acompaña la profesora afropuertorriqueña Milagros Denis Rosario. Milagros posee un doctorado en Historia Latinoamericana y Caribeña de Howard University y una maestría en Estudios Africanos de Cornell University. Es profesora asociada de Historia en el Departamento de Estudios Africanos, Puertorriqueños y Latinos del Hunter College de City University of Nueva York. Bienvenida, Negras, Milagros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por darme el privilegio de estar en este espacio.
El privilegio es para nosotras en Negras y en Colectivo ILE tenerte. Conocemos muy bien a tu hermana y verte ahora, ¿verdad? La gente está escuchando la entrevista, pero verte también me recuerda a si tuviera a Ivonne aquí cerca también y está presente siempre. Milagros, ¿en qué momento te definiste como una mujer afrodescendiente? ¿Cuál fue la primera experiencia con el racismo? ¿Qué memorias llegan a tu mente cuando piensas en esos procesos de identificarte como una persona negra?
Ay, mi familia, todos somos negros, no es que estamos mezclados allá y acá. Nos criamos, mi familia es de Santurce, por los dos lados, padre y madre. Y son los hermanos, los tíos, los abuelos, todos vivimos negros, no pretendimos hacer nada más y yo vi eso. Y mi mamá especialmente, ella era una mujer muy bonita y tenía el tono de piel bien oscuro, que salió, eso viene de parte de sus padres. Y yo nunca vi en ella nada indicando que ella tuviera temor, que estaba avergonzada de dónde ella viene, pero yo sé que había incidentes en su vida, yo me enteré después a través de tías y amistades de ella, pero ella nos crió como éramos, una familia negra. En los sitios que vivimos, por ejemplo, cuando nos mudamos de Santurce, creo que como los 70 por ahí nos mudamos a Carolina, yo me crié allí, y nosotros éramos, creo que había dos familias negras en la calle de su urbanización.
Wow, solamente dos familias negras.
Okay. Los recuerdo muy bien. Ellos vivían unos acá, cruzando la calle, y había uno más al final. Nosotros éramos, porque la otra calle se cruzaba como una T, así que eso era otra calle. Y éramos los únicos. Y uno sabía que era diferente en la escuela, habían dos o tres. Y cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, que yo entré a través del colegio regional de Carolina, cuando estaba allí detrás al lado de la Luz América del Calderón, en Villa Carolina, yo empecé allí y yo también noté que ya yo estaba como, eran poquitos que lucían como yo. Y cuando entré, me transferí al recinto de Río Piedras, quizás por el tipo de disciplina que yo estaba interesada, que es historia del arte, yo era siempre en el salón la única o dos otras personas, era siempre yo, y entonces pues ese fue mi entorno a nivel universitario, y se me hizo un poquito después difícil, y tuve que trabajar mientras estudiaba, que eso lo hizo mucha gente, pero como me preguntaste de incidencia, sí, yo tuve una incidencia, yo era cajera, yo trabajaba en el condado, de cajera en una de uno de los sitios de allí, y una amiga, ya yo vivía aparte, me dijo, éramos roommates, ella me dijo, mira, la señora de la boutique tal necesita una empleada, y yo le hablé de ti, pero mi amiga no trabajaba con ella, ella trabajaba en el edificio y parece que conversaban. Y ella me dijo, vete que ella te está esperando, pues ella necesita a alguien que la ayude en la tienda para dependencia. Y estoy hablando en Condado, una de las boutiques que habían allí, que eran bien de alta escala. Y yo me vestí, me puse un poquito de maquillaje y fui. Y cuando entré a la tienda, habían dos señoras, yo creo que eran la dueña y la gerente, la que sea. Yo le pregunté, ¿me envió fulana de tal? Y me dijeron que usted está buscando a alguien para trabajar aquí. Ella dijo, ¿quién? Nosotros no necesitamos a nadie. Estás equivocada. Y ella volvió y preguntó, ¿quién aquí dijo eso? No, aquí no, aquí no estamos buscando a nadie. Ah. Y yo noté inmediatamente qué era lo que estaba sucediendo. Y me regresé al apartamento y le dije a mi amiga que ya estaba allí. La señora dijo que no faltaba, que no necesitaban a nadie. Ella dijo, no, eso está incorrecto, porque por eso yo te lo dije.
Claro, no te iba a enviar si no hubiese tenido esa conversación.
Estaba muy, muy cerca del sitio. Y yo entendí en ese momento que tenía que ver porque yo era negra. Uh-huh. Creo que mi amiga, que ella era más clara, ella es mulata más clara, la señora a lo mejor no, nunca conectó de que iba a mandar otra persona como ella.
Sí.
Y entonces esa fue una experiencia, yo sabía que tenía que ver con raza.
Qué interesante, Milagros, porque nos hablas de ese entorno de Santurce negro, cangrejero, de cimarrones. ¿Cómo pasan entonces a Carolina un par de familias negras, el Colegio Regional de la UPR en Carolina, pasas a la Yupi, pasas al condado? ¿Cómo esa trayectoria también va definiendo esos procesos de racialización, de cómo no, nos interpela a la gente, ¿no? Y que todavía, hablas de los 70, pero estamos en el 2023 y son experiencias comunes también todavía, si uno sigue traza ese mapa que nos acabas de describir. ¿Cómo describes tus experiencias de racialización también fuera de Puerto Rico? Porque has estudiado fuera de Puerto Rico, vives fuera de Puerto Rico. ¿Cuánto se habla de negritudes de Puerto Rico en los programas académicos como los que tú estudiaste en Howard University y en Cornell?
Sí, en Cornell voy a empezar porque ahí donde fue directamente después que terminé la universidad. En la universidad, sí, necesito mencionar algo, yo tuve apoyo de muchos profesores allí. Yo estaba interesada, como estaba en historia del arte, yo quería algo que tuviera que ver con el arte africano y no se estaba dando, no se estaba dando. Y los profesores que yo tenía, que ellos han fallecido, Federico Barreda Monge, María del Pilar González, ellos me dijeron, bueno, pues si quieres, puedes buscar otros programas. Y yo busqué Cornell y otro. Yo apliqué a varios sitios y ellos me escribieron las cartas de recomendación. Y cuando envié mi carta, que la envié y no recuerdo, ya para ese tiempo estaba viviendo en el viejo San Juan, yo pasé por varios procesos. Nunca se me olvida que fui al correo del viejo San Juan y cuando esa carta vino de Cornell, yo llamé a un amigo y le dije, mira la carta, aquí está, la abrí. Y cuando dice que me aceptaron y me dieron una beca en Cornell, en Africana Research Center, que es bien conocido, yo estaba tomando cursos en la UPI para hacer la maestría y después el doctorado. Y yo me acuerdo el último día de clases, fui y le dije al profesor, yo no vuelvo más porque me aceptaron en este lugar. Y él me dijo, qué bueno, acéptalo, vete. Y eso cambió mi vida en el sentido de que me estuve expuesta, estaba en un entorno de que todo el mundo era negro como yo. Eran sí angloparlantes, algunos habían africanos, pero eso como que me dio un refuerzo, la batería se me recargó y me motivó mucho a enfocarme en la historia de nosotros. Sí, la historia de Puerto Rico en general es importante, pero hay cosas que no se hablan, no se le han dado importancia en esa época. Y estar en ese programa de 2 años de maestría me dio como que el empuje, me dio el trasfondo, las herramientas, todo para estudiar de otro punto la historia de Puerto Rico y el rol de los puertorriqueños negros. Y cuando me fui para Howard University, fue otra experiencia también, porque habían profesores allí que eran caribeños, que sabían de la situación de Puerto Rico, y mi jefe de tesis, él era de Trinidad, de Tobago, y él sabía muy bien sobre la situación de Puerto Rico en torno económico y político, y tuve el privilegio que en esa época, en los primeros 2 años que estuve allí, estaba de visiting scholar el doctor Franklin Knight. Y él me ayudó mucho junto con mi director de tesis a contextualizar lo que yo quería hacer, sobre cómo yo hago un recuento de la historia de Puerto Rico desde la llegada de los americanos, pero también critico que en ese proceso de modernización se excluyó al puertorriqueño negro.
Definitivo. ¿Y qué te hace inclinarte por esos temas de racismo, nacionalidad, colonialismo? Ahora que me explicas, ¿no? Estabas en la UPI, pero veías como unos vacíos, esa oportunidad de Cornell de estudiar en Africana Studies fue como abrir otro universo de posibilidades, y también en Howard. Entonces, ¿cómo ratificas esa necesidad de conocer la historia de Puerto Rico desde lo que falta, desde lo que está ausente, principalmente esos cuerpos y cuerpas negras?
Precisamente porque la Universidad de Howard es una universidad que es tradicionalmente, históricamente negra, y le ha dado muchas oportunidades a personas negras de todas las partes del mundo. Y estar allí me ayudó a ver la historia de Puerto Rico, sí, la historia que uno aprende, pero ¿por qué no me puedo enfocar de la gente negra? ¿Por qué no puedo enfocar de esos cuerpos de mujeres y hombres negros que ellos contribuyeron al desarrollo intelectual, político, económico de la isla, que siempre han sido referidos como una nota al cárcel, o simplemente resaltan sus logros y no hablan de todo lo que ellos sufrieron? Y creo que a mí me interesa el tema porque yo lo viví, porque vengo de familia negra, porque es como un llamado. Yo lo veo como un llamado y un compromiso. Si yo no lo hago, yo puedo hacer otros temas, pero siempre vuelvo o los conozco, los conecto con lo que estoy haciendo. Todo lo que yo hago tiene que ver con eso.
Qué bonito es de que es un llamado, también es como una deuda que tenemos a nuestros ancestros y ancestras. Por supuesto que otra gente lo puede investigar, pero hay una perspectiva que tenemos como personas negras que otra gente no necesariamente ha vivido o conoce, ¿no? Y eso le da un lado también de humanizar los estudios sobre estas personas que muchas veces la historia las ha puesto como casi inhumanas, o sea, las han criminalizado, etcétera, ¿no? Así que gracias por compartirnos que lo ves como un llamado, ¿verdad? Te agradezco mucho escuchar eso. Milagros, tu más reciente libro lleva por título Drops of Inclusivity, Racial Formations and Meanings in Puerto Rican Society, 1898-1965. ¿Podrían explicarnos un poquito la historia detrás de ese título tan sugestivo? ¿Cuáles son esas gotas de inclusividad? Y para la gente que nos está escuchando, si nos puedes describir la portada para que conozcan, y si no han adquirido el libro, pues que lo adquieran, pero que sepan también qué significa la portada.
Sí, gracias por la pregunta. Yo utilicé Drops of Inclusivity. Yo me inspiré en un decir que tenemos en Puerto Rico que dice gota a gota se llena el vaso. ¿Y cuáles son las gotas? Todos esos puertorriqueños y puertorriqueñas negras que la historia no le ha dado su lugar o se le ha dado el lugar y nosotros como sociedad nos hemos olvidado de ellos, o no damos el lugar que ellos merecen en nuestra historia, en nuestra sociedad. Y el título se refiere a ellos. Son oportunidades. La sociedad puertorriqueña ha evolucionado y ha desarrollado una narrativa de nacionalista, de modernidad, que en cierta manera mira al hispanismo, que quiere decir ser blanco europeo, y ha sacado de esa fórmula al puertorriqueño negro, a la puertorriqueña negra. Yo lo que hago es que hago un recuento histórico de ese proceso e incluyo, cada capítulo tiene uno o dos ejemplos de un hombre, la mayoría son hombres y se justifica porque en esa época los hombres eran los más que podían ir a estudiar, etcétera, etcétera, pero sí tengo ejemplos de mujeres que ellos navegaron, y yo uso con mucho propósito la palabra navegar el sistema que había de exclusión, los estaban excluyendo. Sin embargo, ellos encontraron la forma de entender en qué consiste esa fórmula, ese ensamblaje de lo que es la nación puertorriqueña, y se insertaron, muchos hicieron ruido, otros no, y otros aprovecharon esas oportunidades que se le presentó bajo el sistema colonial americano para, y por ejemplo, el ejemplo que yo, uno de los ejemplos que uso es el Andrés Tirado, es el papá de Amílcar Tirado. Él fue a Tuskegee a principio de siglo a estudiar para convertirse, que eso eran training, lo que les llaman vocacionales, maestro de inglés. Y cuando él regresó, él pudo contribuir a su comunidad con la enseñanza de inglés, y después se mudó para San Juan. Y hay muchos como ellos, que ellos nuevamente era una tendencia de que o eres carpintero, pintor, construcción, y ellos esas oportunidades que aparecieron, ellos lo utilizaron, y en ese trayecto ellos reafirmaron su identidad. No, tú no ves ningún momento diciendo yo voy a hacer otra cosa, sino dentro de su condición ellos avanzaron en la sociedad. Eso es lo que le llama movilidad social, y todos ellos obtuvieron cierto nivel de movilidad social. Y la portada del libro es una obra media mixta del artista Ramón Bulerín de Canóvanas, que se titula De la Central a Loíza, y son muchas caras, y reflejan todas esas personas que eran de la central, que era una de las centrales más importantes en Puerto Rico, y que la gente de alguna manera estaba conectada, ya sean trabajadores, ya sean... Y cuando llegaba el momento de ir a las fiestas de Loíza, él lo describe como que había una peregrinación para las fiestas de Loíza. Y él captura cada una de esas caras que están en blanco y negro, algunas están en color, una está encima de la otra al lado de la otra. Son la gente que él vio en su niñez caminando, yendo para Loíza. Y en una entrevista que yo le hice sobre esa obra, él me comentó que el ir a Loíza era como reafirmar su identidad. Vivir en Canóvanas no era fácil, y no es fácil en esa época, porque el rol de la central era difícil en términos de que había unas tensiones con ciertas familias, de los managers, de aquellos que estaban trabajando allí, y también era que, como sabemos, Canóvanas se identifica como un municipio de indios. Y entonces, pues, la obra recoge no solamente hombres y mujeres que son negros, pero hay gente que son blancas, que uno sabe porque el color, como él capturó el color de los ojos, se ven que son más claros. Y cuando yo le pregunté qué obra él tenía, porque yo he tenido proyectos con él, si él tenía una obra que pueda conectarse con lo que yo estaba haciendo, él me envió esa y yo me enamoré de esa obra, es preciosa.
Qué bien, qué bien, qué interesante ver todos esos rostros, ¿verdad? Y pensando también en esa idea de que Ramón dice que le recuerda esa peregrinación de personas hacia Loíza desde Canóvana, una reafirmación de su identidad racial como persona no blanca, ¿verdad? ¿Cuál ha sido esa narrativa racial hegemónica en Puerto Rico y qué hay detrás de ese concepto de la gran familia puertorriqueña?
La narrativa hegemónica de Puerto Rico es que la isla, como está mezclada con blancos, españoles, indios y negros, o, refiriéndose a las naciones africanas, que ya estamos acostumbrados a esas mezclas, que por eso no hay racismo. Pero eso no es cierto, porque hay muchos estudios, incluyendo el mío, que han demostrado que además de que hay racismo, y hay una construcción racial de Puerto Rico, como mencioné antes, hispanófilo, ¿verdad? Y a veces se combina con lo ser parte de los Estados Unidos en el nivel que estamos, pues que la gente se olvida de eso y que no hay raza, que no hay raza. La raza puertorriqueña, eso no es cierto. Incluyendo los líderes que tenemos en nuestra historia afroboricua, desde Barbosa, Albizu Campos y otros que eran negros o mulatos, ellos en cierta manera negaron o simplemente se creyeron el asunto de que no éramos una nación racista. Y yo utilizo esos ejemplos en el libro y menciono cuál fue los discursos que ellos emplearon, que eran los propios de la época. Y yo creo que no los debemos criminalizar por eso.
Eran sí, propios hay un contexto de la... histórico, ¿verdad?
Que... Sí, yo creo que al contrario, uno debe pensar cuál es la reacción de ellos cuando alrededor de ellos está diciendo que lo que ellos representan no vale. Que eso es lo que nosotros constantemente no estamos viendo. Pues esa narrativa de no tenemos raza, que no hay racismo, obviamente no es nueva. En toda Latinoamérica eso se estaba dando. En Puerto Rico, especialmente la Universidad de Puerto Rico, jugó un papel importante en cierta manera en perpetuar eso. Por ejemplo, ellos trajeron a Vasconcelos a Puerto Rico, ellos trajeron a ciertos personajes que ya en sus propios países ellos estaban proponiendo esas ideas de una raza que no es negra, que no es india. Y en Brasil nosotros sabemos muy bien que ellos fueron los que originaron la idea de democracia racial. Y entonces, pues, nuestros intelectuales, incluyendo puertorriqueños negros y puertorriqueñas negras, ellos como que tomaron eso como que era natural, pero yo no estoy diciendo que eran cómplices, simplemente que hay que ponerlos en contexto.
Sí, las negociaciones que estaban teniendo posiblemente para tener una voz, ¿verdad?, dentro de espacios donde eran una minoría y quizás pues eran las negociaciones que había que hacer en esa época, ¿verdad? Pero interesante de cómo generaciones posteriores les vemos como figuras negras dentro de nuestra historia, ¿verdad? A pesar de que sus discursos, pues, en cierta forma se alineaban con toda esta idea de la democracia racial de Brasil, de la raza cósmica mexicana, de la gran familia puertorriqueña y el mestizaje de los 50 con el ELA, con don Ricardo Alegría, etcétera, ¿no? Y en tu libro hablas de esa relación simbiótica entre la estructura colonial y esa supuesta sociedad sin raza, ¿no? ¿Podrías explicarme un poquito más sobre eso y para la radioaudiencia?
Yo parto de la idea de que Puerto Rico ya era una sociedad racial, que habían jerarquías raciales, que eso es heredado del sistema colonial español, y cuando los americanos llegan, ellos contribuyeron otra capa a eso que ya existía. Y entonces esa crisis de identidad que está muy bien reflejada en la generación de los 30 refleja eso. Nos está diciendo que no somos blancos, que no somos caucásicos, pues ellos entonces lo que van a hacer es que van a refugiarse en su herencia española, su herencia hispanófila, y van a resaltar eso. Pues los Estados Unidos va a contribuir en cierta manera a que los puertorriqueños se vuelvan a ver qué son o qué no son, y nuevamente rechacen lo que representa ser afropuertorriqueño, lo que es ser negro. Y nuevamente se hace consciente e inconscientemente. Pero eso es lo que estaba pasando, y psicológicamente uno se debe poner en el lugar de estas personas que estaban ahí y los que estamos ahora, que constantemente hay explícito y no muy explícito de que tú no eres igual que yo. Y esa inigualdad y que no es que no somos iguales, no estamos hablando a nivel de clase, porque eso es otro problema que se intercepta, es base a una construcción de raza que en realidad no tiene ninguna base. Esas diferencias raciales eso lo trajeron los europeos, eso antes no existía. Lo que había eran diferencias étnicas. Y en el caso de Puerto Rico, como en Latinoamérica, ese proceso de racialización se hace y se manifiesta de muchas maneras. Le abren y le cierran las puertas a las personas solamente porque piensan que tú no representas o no eres igual que él.
Exactamente. Y una buena parte del libro está dedicada a ese momento histórico en el que se promovió desde esas clases políticas un cambio de paradigma económico y social del país en esas décadas de los 50 y 60. ¿Cómo se manejó desde el modelo de modernidad, de industrialización, el concepto de la raza, Milagros?
El proyecto de modernización que introdujo el Partido Popular Democrático es muy similar a lo que estaba pasando en Latinoamérica. Yo resalto eso. Eso es como que había como una ola en todo el hemisferio, y ellos tomaron prestado de lo que otros estaban haciendo y crearon una fórmula muy interesante, y es nuevamente una nación sin raza. Y la modernidad fue creada nuevamente con la idea de que vamos a avanzar económicamente y ponernos a nivel de los otros países. Y lamentablemente siempre habían una referencia con los Estados Unidos. Estados Unidos no podía ser el modelo para Puerto Rico porque Estados Unidos tiene sus propios asuntos con el racial. Y entonces al uno compararse con ellos, pues lo que estábamos haciendo es desde el principio estar en desventaja. Y yo creo que eso fue uno de los problemas, fue eso. Sí creemos nuestra propia fórmula de modernidad, pero esa modernización económica y como país era bien clara que excluía al puertorriqueño y la puertorriqueña negra. Eso es muy claro y uno lo ve por las personas que estuvieron representando el gobierno fuera de Néstor Ramos Antonini, no sé. Habían gente, sí que habían ahí, pero no les daban esa oportunidad o simplemente los silenciaban. Isaac Godreau utiliza el término silenciamiento y es cierto, tú puedes estar ahí, la gente te ve, pero estás silente.
Definitivamente, invisibilizados muchas veces, se nos criminaliza, se nos deshumaniza, entonces sí, yo creo que hay un silenciamiento. O ha habido históricamente un silenciamiento y por eso me parece muy importante el trabajo que realizas, Milagro, porque es rescatar esos rostros, esas personas, esas voces que siempre hemos tenido voz, pero como que nos han bajado el volumen. Y a través de tu trabajo es como reconocer y todas esas negociaciones que había que hacer, todos esos procesos que... No para todo el mundo, no todo el mundo tiene que tener esos procesos de sobrevivencia o supervivencia. Inclusive como personas negras, no todo el mundo tiene la capacidad ni la posibilidad de enfrentarse a un sistema que nos coloca en la periferia, que nos coloca, nos ningunea, nos deshumaniza, ¿verdad? Y tu trabajo visibiliza. Y este libro, ¿verdad? Me parece imperativo, ¿verdad? Súper importante para pensar en esas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX, pero también que nos miremos hasta ahora, ¿no? Con cómo seguir trazando, ¿verdad? Tú hablas de 1898 a 1965, pero ¿qué pasa hasta hoy día, 2023, ¿verdad? Y hay mucho que se sigue repitiendo en esas nociones de la gran familia puertorriqueña, de la democracia racial, de... esa oda al mestizaje que sigue dejando fuera o silenciando muchos cuerpos. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con la doctora Milagros Denis Rosario sobre su libro Drops of Inclusivity, Racial Formations and Meanings in Puerto Rican Society, 1898-1965. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Resach. Hoy tengo el placer de conversar con Milagros Denis Rosario sobre su libro Drops of Inclusivity, Racial Formations and Meanings in Puerto Rican Society, 1898-1965. En el segmento anterior, Milagros nos hablaba sobre cuáles son esas gotas de inclusividad basada en esa metáfora de esa frase popular de muchas gotas llenan un vaso, ¿verdad? Y también la portada, cómo incluye todos esos rostros diversos de esas negritudes que forman a Puerto Rico, pero también cómo dentro de esa construcción de la racialidad ha habido unos silenciamientos y unas voces, ¿verdad?, que han estado al margen. La estrategia del libro consiste en confrontar esas narrativas sobre la raza que dominaron en Puerto Rico con las vidas de afroboricuas, con un énfasis en aquellos que la historia pues lanzó al olvido. ¿Puedes conversarnos un poco más, Milagros, sobre esas figuras olvidadas como Cecilia Horta, Juan Falú Zarzuela? ¿Por qué fueron escondidos y olvidados, entre otras figuras que también han sido rescatados en trabajos como el que haces de historia?
El proceso de silenciamiento e invisibilización se hace de muchas maneras y es precisamente unas estrategias que se desarrollan en las sociedades. ¿Cómo se invisibiliza una persona? No mencionándola, no incluyéndola en libros de historia. En el caso de Cecilia Horta Allende, que nació en Carolina en los años 20, ella fue una figura muy interesante y me alegro que ahora mismo desde el punto de vista de la historia del arte se está ahora se está incluyendo, pero su trayectoria fue difícil. Ellos de Carolina, ella ahí decidió estudiar en la Universidad de Puerto Rico. El papá no quería que estudiara arte porque él sabía que no iba a ser muy difícil, y ella muy astuta. Dentro de los límites que habían para la mujer negra en esa época, o era tú eras maestra, quizás trabajadora social, eso era todo. Ella combinó la concentración en economía doméstica y arte. Y entonces ella, mientras estuvo en Río Piedras, porque ella se tuvo que mudar para Río Piedras, vivió en el dormitorio de señoritas, que eso era muy raro también. Hay dos o tres nada más que podemos mencionar, que estaba en ese espacio, que era bien exclusivo. Ahí ella hizo sus conexiones, después se casa, se queda en Santurce, porque era más fácil para ella que se conociera su obra plástica. Así que ella tenía muchos sombreros, como uno dice. Jugó varios roles, maestra, después tuvo un cuesta arriba para que la certificaran como maestra. Todas esas cosas hay que hablarlas y hay que decirlas, porque no es para que uno le tenga pena, es para admirarla. Porque fuera de eso, además de ser un excelente artista plástico, ella fue una de las grupos de mujeres y puertorriqueños negros que fueron a México a estudiar. Y ella fue parte de la Academia de San Carlos de México, que ahora es parte de la Autónoma. Y ella tuvo una beca, regresó, fueron muchas cosas. Yo creo que eso es importante porque puede ser una inspiración para cualquier joven, una mujer negra, joven, de que van a haber muchos obstáculos, pero es perseverancia. Hay que ser perseverante, y ella fue muy perseverante a nivel de que ella continuó. Hay cartas, un carteo con Luis Muñoz Muñoz Marín, para que ella quería tener reuniones, porque ella se hizo de como parte de la misión del Estado Libre Asociado, de que ellos querían traer educación y que la educación era el mejor herramienta para evitar la delincuencia en Puerto Rico. Ya a esa época eso se estaba discutiendo, y en las cartas que ella le escribió a Muñoz Marín, ella decía que ella quería ser parte de ese movimiento. ¿Y qué es lo que ella hizo? Ella no se fue ella dijo, yo voy a utilizar mis propios recursos, y ella creó una escuela ambulante que era galería a la misma vez, y ella iba a los residenciales a dar clases. Y ella influyó en muchas personas, y eso es algo que necesita también extenderse, la influencia de ella como artista en las obras de muchos artistas hoy. Y en el caso de Juan Falú Zarzuela, que él viene de la familia Falú, es muy conocida, él también navegó esos diferentes entornos en términos de raza, y él fue más. Yo creo que él fue igual que Cecilia Horta, fueron bien, ellos confrontaban eso, lo confrontaban. Y Falú Zarzuela, él creó un grupo que yo creo que está inspirado, estoy segura, inspirado por el National Association for the Advancement of Colored People, porque él lo llamó Asociación para el Avance de los Puertorriqueños Negros, lo mismo. Y aunque sí, hay poca información sobre las actividades, pero él utilizó mucho el periódico para denunciar lo que sea que estaba pasando. Y en los años 50, él expuso a Moscoso y a toda la gente que estaban trabajando con manos a la obra y todos esos trabajos que se estaban creando. Y él dijo que a los puertorriqueños negros no le estaban dando oportunidad. Él lo dijo así en El Mundo y otros periódicos que habían. Y yo creo que eso fue muy importante, porque yo hago el argumento de que él movió las aguas, en el sentido de que una vez él hizo eso, también estaba pasando el maltrato que recibió Albizu Campos en la cárcel, y que vino aquí varias comisiones de derechos civiles a investigar. Y eso no, y coincidió con eso, y a la misma vez en los 60 vemos que hay una investigación del Senado de Puerto Rico sobre no dejar a puertorriqueños negros trabajar en los bancos. Y todo eso coincide porque yo insisto que fue Falú Zarzuela, él estuvo ahí dando hasta que por fin, en cierta manera, eso se hizo, y esa investigación revela que el Banco Popular, todos esos bancos que habían entre el de Ponce, el de San Juan, todos, y los americanos, ellos no estaban empleando a puertorriqueños negros. Y eso se conoce, siempre se supo, pero ellos dos y muchos más, hay que darle el contexto y cuáles fueron las contribuciones y lo que sufrieron para llegar a donde llegaron, y por ser ignorados en cierta manera o ser criminalizados.
Definitivamente. Y algo que mencionas, Milagros, de esa organización que crea Juan Falú en Puerto Rico, muy similar a NAACP de Estados Unidos. También mencionas en tu libro la visita del Dr. Martin Luther King a nuestro archipiélago, y de qué manera esa visita pues fue un hito en esas conversaciones sobre racismo en Puerto Rico. Hago esta pregunta porque veo también esos vínculos entre lo que estaba pasando en Puerto Rico, que también estaba mirando hacia las luchas antirracistas, ¿verdad?, en Estados Unidos.
Los puertorriqueños negros estaban muy pendientes a lo que estaba pasando en otras partes del mundo, y Estados Unidos, obviamente, por la relación que tenemos con los Estados Unidos. Y yo menciono en el libro, en el caso de Barbosa, se puede trazar hasta un poquito, pero Barbosa, el doctor Barbosa, él estudió en Estados Unidos y él vio lo que estaba pasando ahí en el norte, obviamente, que era diferente al sur, pero él vio que se podía hacer cosas. Por ejemplo, él promovió la educación. Él dijo que si los puertorriqueños negros, uno de sus escritos, estudian y se hacen profesionales, eso es una forma de estudiar, pero a la misma vez estar con un cierto activismo en contra del racismo que podría traer los Estados Unidos o podría haber en la isla. Ese es un ejemplo. En los años 60, cuando vi en el 62, Martin Luther King vino porque lo invitó la Interamericana. Y la doctora Palmira Ríos, recientemente, ella habló sobre eso en un programa, y todo el mundo quería un pedacito de él en términos de que lo que representaba los derechos civiles en los Estados Unidos. Y él se le hicieron preguntas de acuerdo a los transcripts, y hay una entrevista que se hizo en WIPR a él, y él, a él le hicieron preguntas sobre raza, pero él contestó muy cuidadosamente porque no iba, él no iba a estar a crear división, pero él contestó de acuerdo al entendimiento que él tenía, la información que se le había dado de la situación en Puerto Rico, y él básicamente lo que dijo que había que estar pendiente y tener cuidado que no se repitan situaciones en la isla y en otras partes como lo que estaba pasando en Sudáfrica, en Estados Unidos. Yo escuché también, y eso lo corroboré, que cuando él vino en una de las visitas, Roberto Clemente estaba en Puerto Rico y lo atendió. Y tengo entendido, y esto me lo corroboró Vera en una entrevista, que en paz descanse, que sí, que aunque ellos no, no estaban juntos como esposos en esa época, ella sí sabía que Roberto Clemente lo llevó a su finca en el barrio Martín Peña, que nadie, ¿verdad?, podría imaginar que, ¿verdad?, que lo iba a llevar allí, pero eso en parte es una reafirmación precisamente de su identidad, ¿no?
Definitivo.
Y ella me comentó que ella idealizaba, adoraba a Roberto Clemente, a Martin Luther King. Era... que era como una reafirmación de tener, de estar, de que él vino, que lo, hay que darle, ¿verdad?, esa atención a él. Así que eso es algo que se debe de estudiar un poquito más, el impacto. Sí, nuevamente ahí la doctora Palmira Ríos habló sobre eso recientemente, pero eso quiere decir que los puertorriqueños estaban mirando lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Y eso sin contar los puertorriqueños que ya estaban en Estados Unidos, que estaban en actividades, que estaban participando en marchas, hay combinaciones, actividades, yo le llamo colaboraciones interétnicas, sin mencionar los Young Lords en Nueva York, que ya a muchos de los miembros y la mayoría de los miembros del liderazgo eran puertorriqueños negros. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que ellos estaban conscientes y que ellos sabían que hay diferentes mecanismos de acuerdo a las circunstancias para lidiar con esos temas y con ese problema que está afectando a nuestras sociedades.
Definitivo. Y entonces, hilando con esas otras investigaciones también que has hecho, Milagros, en uno de tus artículos planteas que una buena parte de la identidad newyorican se caracteriza por una corriente afrocéntrica que va a la par con el movimiento negro afroamericano, ¿verdad?, o afroestadounidense. Si puedes abundar un poco más, ¿verdad?, de esos vínculos, ya pensando más desde esta identidad newyorican afrocentrada.
Sí, hay una serie de actividades que se dieron en los 60, 70, en los puertorriqueños. Hay puertorriqueños que son, ¿verdad?, uno dice fenotípicamente blancos, que también estaban conscientes de las discriminaciones, y ellos se unieron, como pasó con los americanos blancos, muchos que le llaman aquí progresistas, que se unieron a estos esfuerzos para combatir discriminación. Yo encuentro que Nueva York fue como un centro de un laboratorio precisamente para esas combinaciones, para esas colaboraciones, para esos esfuerzos que hicieron las dos comunidades que ya eran discriminadas, segregadas, depende de dónde estaban. Para darte el mejor ejemplo, en el 60, en el 64, aquí en el estado de Nueva York, después que se prohibió la segregación en el sistema de escuelas públicas, el estado se tardó mucho tiempo en implementar el Brown versus Board of Education, que fue en 1954, la Corte Suprema declara que es inconstitucional y que tenían que terminar la segregación en las escuelas públicas. Los padres puertorriqueños y los afroamericanos, ellos hicieron un frente y ellos hicieron un boicot que salió en New York Times. Más de 300,000 niños no fueron a las escuelas porque ellos exigieron que terminaran con eso. Pero ¿cuál era el problema que tenían las autoridades de la ciudad de Nueva York, especialmente Departamento de Educación, etcétera? es que ellos no sabían cómo lidiar con los puertorriqueños, porque ellos no sabían si eran completamente negros o blancos. Pero independientemente de eso, eso no detuvo a los puertorriqueños, padres y madres, unirse a los afroamericanos, los padres y madres afroamericanos, a combatir y exigir que se acabe la segregación en el sistema de escuelas públicas. Y lo lograron, lo lograron. Y eso es uno de los tantos ejemplos. Se hacen muy, muy evidente, otras veces no, porque hay otros mecanismos hoy mismo para hacer eso.
Sí. Y has concentrado muchas de tus investigaciones también en estos procesos migratorios de colonialismo, identidad racial de los años 40, 50 y 60. ¿Cómo comparas esos procesos con los procesos de migración actuales de las personas puertorriqueñas? ¿Siguen estos procesos migratorios vinculados a la racialización y al colonialismo?
Lo son porque lamentablemente el ser humano, esta tendencia a mirar colores, ¿okay? Eso es inevitable. Y entonces en nuestra sociedad eso está bien arraigado. Y cuando uno mira, por ejemplo, las diferentes migraciones, hay unos trabajos que se han hecho, está bien claro que durante los procesos migratorios de los 40, 50, a mucha gente que emigró fueron gente del área del rural de Puerto Rico. Y hay gente que están haciendo esos argumentos que fue promovido de esa manera como para ayudarlos a ellos, porque ellos necesitaban, pero había gente en las costas que necesitaban también. Hay diferentes etapas de esas migraciones, y eso es un estudio que necesita desarrollarse en términos de enfocarse de quiénes fueron y qué raza eran. Hay gente que no lo quiere hacer o no menciona, pero hay que mencionarlo. Hay muchos que llegaron que se fueron por situaciones económicas, hay otros que se fueron sí por situaciones económicas, por desastre, y quiénes fueron los que pudieron salir, porque eso es lo otro. ¿Quiénes pudieron salir? ¿Cuánta gente? Eso se debe de cuantificar y se debe de documentar las personas que desde el punto de vista racial. Y no es que yo estoy tratando de imponer la perspectiva americana de que todo es a base de raza, pero es que sí, eso es importante saberlo.
Definitivamente.
Por ejemplo, si uno lo compara en el caso de Cuba, ¿verdad? Si utilizamos el caso de Cuba. Después de la revolución se sabe que las primeras olas migratorias de cubanos eran blancos, profesionales, y después fue quizás de los 80 con el supuesto Mariel que vinieron gente negra cubana. ¿Por qué no se puede estudiar Puerto Rico de esa manera?
Por definitivamente.
Esa idea. Es que esa idea del sin raza permea e influye en la forma también como nosotros vamos a desarrollar proyectos. Y esto no es para condenar, es para saber exactamente qué pasó y por qué.
Y para establecer política pública y modificar la educación, porque a fin de cuentas se trata de que todos los seres humanos tenemos derechos humanos. Y que se ve, en la medida en que seguimos negando que la raza no es un asunto que hay que tratar, dejamos fuera a unas personas que están siendo tratadas de una manera muy diferente. Y lo que mencionas me parece importante porque, por ejemplo, ahora con la pandemia en Estados Unidos, pues se sabe que las personas negras y las personas latinas les fue peor que cualquier otro grupo étnico o racial porque estaban expuestos o porque no tienen los mismos servicios de salud, etcétera. En Puerto Rico se dijo que no era necesario mirarlo por raza, cuando sabemos que quienes no podían quedarse en la casa son muchas mujeres negras que son cuidadoras, que tienen que ir a trabajar a los supermercados, etcétera, toda una línea de producción que tenía que salir y que no necesariamente es la gente más blanca o más clara de piel en Puerto Rico. Entonces yo creo que esa variable raza no podemos permitir que continúe eliminándose como ocurrió de las estadísticas de personas sin hogar o de las personas encarceladas.
Perdona que te interrumpa. Mira, esto es parte precisamente de que ha habido una cultura en Puerto Rico de que por un lado se dice no somos racistas o somos todos puertorriqueños, somos iguales. Y en conexión a lo que tú estás diciendo, el gobierno del Estado Libre Asociado, después del escándalo de la yo digo que tiene que ver de las vistas que se hizo sobre los bancos y todo eso. Ellos hicieron una recomendación al censo de los Estados Unidos de que los dejara manejar, no que iban a crear el censo, manejarlo de otra manera. ¿Y qué fue? El censo se los dejó hacer. ¿Y cuál fue el cambio que hicieron? Mayor, que nos impacta a nosotros, que eliminaron la pregunta de raza del censo. Y entonces estuvieron desde el 60 hasta el 2000 sin preguntar, sin dejar a los puertorriqueños que se describieran, sin dejar a los puertorriqueños y utilizar esa data precisamente para política pública, para la asignación de fondos. Todo eso no existió. Y eso tiene que ver con la idea de que en Puerto Rico la raza no es importante, pero sí lo es, porque si no hubiese sido importante, no se eliminaba, primero que nada.
Exactamente. Fue acto muy bien pensado el eliminarla, claro. Y cuando se retomó sin tomarnos en cuenta.
Exactamente.
Y, ¿verdad? Imponiendo unas categorías raciales que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia puertorriqueña boricua, de cómo nos identificamos racialmente.
Y por eso es que ese censo, los censos desde el 2000 hasta el presente, aparecen que 80% de la población es blanca, porque como si no se le da la alternativa de decir que soy trigueño, que soy lo que sea. Las personas, por ejemplo, yo que vivo aquí bastantes años, yo no soy afroamericana, yo no soy African American, yo soy una puertorriqueña negra, soy negra hispana, como me quieran llamar en el censo, pero yo tengo que decir que también soy afrodescendiente, y esa alternativa no está, y no creo que lo haga, no, ni creo que lo haga, va a haber tampoco,
sí.
Porque eso va a darle mucho poder.
Ojalá con los resultados, ¿verdad? Los datos que se obtuvieron en el censo 2020 y con el esfuerzo de Colectivo ILE, ¿verdad? También de que se añada esa categoría de afrodescendiente para incluir a todas esas personas como tú, que dices, bueno, yo soy una mujer negra, latina, antillana, puertorriqueña, pero no tengo la experiencia de ser una persona afroestadounidense. Entonces, si la categoría dice African American or Black, pero abajo te pone somalí, de Nigeria, de Ghana, la gente afropanameña, afrocolombiana, afropuertorriqueña no se siente incluida en esa categoría. Y entonces es bien importante, ¿verdad?, cómo hacemos unas categorías que sean más inclusivas, pero también políticamente para denunciar el racismo y para reconocer nuestra existencia que siempre ha estado, ¿verdad?, históricamente en Estados Unidos. Milagros, no tengo mucho más tiempo, pero sí quiero brevemente, si nos puedes compartir en qué proyectos de investigación estás trabajando en este momento, aunque yo sé que después de publicar un libro a veces hace falta un descanso. Así que, ¿en qué proyectos de investigación estás trabajando en este momento? Y la pregunta que nos gusta hacerle a todas nuestras invitadas es, ¿con qué sueñas, Milagros?
Yo sueño con que se haga más permanente, que se incluya en nuestros currículos, desde la escuela hasta la universidad, sobre la historia de los puertorriqueños negros, que no sea algo que se añadió, que no sea porque siempre me alegro lo que está pasando en la universidad, que hay unos dineros que se dio de la Mellon Foundation, pero que esto sea permanente y que tenga influencia, contribuye, que inspire a futuros profesionales y maestras que quieran dar clases, o se formen con esa base y perpetuar y compartir lo que ellos aprendieron con sus futuros estudiantes. Yo estoy trabajando un proyecto similar al libro. No puedo dejar el tema porque es que nuevamente me interesa. Ahora yo lo que estoy buscando es, yo empecé hace unos años atrás, pero ahora creo que ya le estoy dando mejor forma, estoy trabajando un proyecto en el cual yo quiero documentar a los puertorriqueños negros que vinieron a universidades históricamente negras a estudiar y lograron movilidad social por esa educación que recibieron. Hay muchos de ellos que ellos se convirtieron en doctores, ingenieros. Ya yo encontré mucha información y hay unos que se quedaron acá en los Estados Unidos y se convirtieron en líderes políticos y que criticaban el sistema de Estados Unidos y el de Puerto Rico. Y eso yo creo que para mí eso sería una buena contribución también y una otra forma de contextualizar nuestra gente y cómo utilizaron la educación para mejorar y devolver a sus comunidades.
Definitivamente, esperemos con ansias ese proyecto de pensar también a estas vidas negras navegando, ¿verdad? Como usas ese concepto, ¿no? En Puerto Rico, pero también como nos ha tocado muchas veces navegar fuera de Puerto Rico, estar en universidades, pues históricamente negras, como fue tu caso en Howard University. A veces estamos trabajando en universidades que sirven a poblaciones hispanas, latinas. Y así que estamos navegando y visibilizando, ¿verdad? Y qué bueno que te has dado a la tarea, ¿verdad? No es tu única responsabilidad, pero qué bueno que la has asumido. Y ojalá que tengas apoyo, ¿verdad? De la academia para que ese proyecto vea la luz pronto, porque es importante que conozcamos quiénes estuvieron antes que nosotras y que labraron el camino para que estuviésemos acá en Estados Unidos trabajando en universidades y que continuamos hablando sobre Puerto Rico, porque es importante que la gente sepa la relación política que Puerto Rico tiene con Estados Unidos y sobre cómo se forman estas negociaciones y relaciones raciales en y fuera de Puerto Rico. Milagros, gracias infinitas por conversar conmigo y por iluminarnos a través de tu libro y de tus proyectos de investigación. Ha sido un placer conversar contigo en la tarde de hoy.
Igualmente, gracias a ustedes y que sigan ahí adelante con sus proyectos y dándonos la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo.
Claro que sí. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.